No!
Se escuchó, dijo tute.
No, Javi, no dijo tute.
¿Sí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Me puedes decir quién eres? Dime tu nombre. Dímelo. Dímelo, por favor. ¿Quién eres? No, no, ya. ¿Ya lo dijo? ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir otra vez tu nombre? Dime tu nombre otra vez.
Ifuerte.com. Hola, hola.
¿Cómo te llamas? Dímelo otra vez. A ver, háblale.
Hola, hola. Yo por qué
¿Al dijo Tote? ¿Acuérdate?
¿Hay alguien aquí? Ya no se escucha la voz del hombre.
No, ya no.
Había una voz masculina ahí, ¿no?
¿Hay alguien aquí más? ¿Hay alguien?
Sí.
¿Cuántos están? Seis. ¿Tres o seis? ¿Tres? ¿Qué necesitan? Dime. ¿Los tres qué ocupan?
Pues... ¡Dios santo! ¡Ya paga eso, Javi! ¡Por favor, ya! ¡Ya págalo, ya! ¡Ya págalo! Ay, más Dios. Voces se manifestaron hoy, Javi. ¡Nuevas voces!
Está raro, ¿no? Entró
muy
primero
raro.
Con un sonido.
Pero entró,
y de repente...
Escuché un sonido horrible que no hace tu...
No hace eso.
Y luego, una voz muy clara, fuerte. ¿Qué escucharon ustedes, amigos del 96.3?
Yo de plano estoy sorprendido.
¿Te ves?
La primera voz.
Sí. Pero
tú lo grabaste, ¿verdad? ¿Tú
sí? ¿Entendiste wow. lo que te digo?
Ajá.
¿Se puede decir o no se puede decir?
No,
no se puede decir.
No.
Bueno. Wow. Javi Estrada, muchísimas gracias. Javi Estrada. Ay, estoy sudando. Javi Estrada Paranormal BCS es la cuenta de Facebook de mi amigo Javi Estrada. Teléfono
624-239-4163.
Muchísimas
ahora sí,
gracias por escucharnos.
A descansar.
Mañana temprano me toca el que se mueve gana. Vamos a andar en el que se mueve gana el día de mañana de 11 de la mañana a 1 de la tarde para que no se lo pierda en Cabo San Lucas y se lleve muchísimos regalos. Es Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo, bonita noche. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta.
Un fascinante recorrido a través de las grandes obras musicales de todos los tiempos. Encuentro con la música clásica y su cultura. Todos los programas de Cabo Mil en la cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Buenas noches, estimados radioescuchas de Cabo Mil. Bienvenidos a una edición más de este programa Encuentro con la Cultura Musical. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar el análisis de un tipo de música clásica muy famoso, vamos a decir, aunque a veces no muy entendido. Se trata de la ópera. Y bueno, la ópera se puede analizar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, visto desde el escenario, por parte de quienes la van a ejecutar, es un verdadero reto porque implica muchas cosas. Es una combinación de la música, que incluiría la orquesta, los coros, los solistas, el director, etc. Luego, la poesía. La ópera contiene un libreto, es decir, tiene una historia para narrar, y esto hace que haya partes en las que se canta lo que se está describiendo y hay partes en las que se habla lo que se está describiendo. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto en la ópera? Bueno, pues el objetivo es describir un pasaje histórico, una historia de amor, un drama, etcétera, pero con los elementos escénicos y corales y musicales. Lo que pasa es que esto comenzó, imagínense, en el año 1596. Ahorita vamos a ver en detalle la historia de la ópera, pero es como si ahora dijéramos van a ver una serie en la televisión o una película o una telenovela. Entonces, antes, ¿cómo lo hacían? No había televisión ni nada, no había ni electricidad. Entonces, escenificaban las cosas. Esa es la descripción de la ópera. Es lo que ahora sería una telenovela. Entonces, por eso es que es necesario la intervención de los músicos, cantantes, etcétera, pero también del poeta, del narrador, del escenógrafo. Hay un papel muy importante de la escenografía. También hay un elemento que es el ballet y la danza, porque los músicos, los cantantes de una ópera, aparte también bailan, o sea, cantan, bailan y actúan y declaman. Bueno, a veces actuar y declamar no es lo mismo, porque el que declama puede ser que no tenga tanto movimiento corporal, etcétera, etcétera. Entonces, esto ponía a trabajar a mucha gente. Era una empresa muy grande, sigue siendo hasta la fecha. Lo que pasa es que ahora hay tecnología y herramientas muy modernas que permiten hacer la escenificación mucho más rápida y de más calidad, ¿por qué no? Pero antes, por ejemplo, iban a escenificar algo que se llevaba a cabo en un castillo medieval. Entonces, tenían que hacer las figuras y muchas veces pintaban los cuadros, los fondos. Ahora ya se utiliza una pantalla digital, etcétera, pero antes era un trabajo, todavía hace 25 o 30 años que no había tanta tecnología digital, era un trabajo bastante complejo. Aparte de otros elementos como son la iluminación, aparte en lo personal el maquillaje, el vestuario, o sea, es un complejo enorme de diferentes factores que intervienen. Pero bueno, ¿cómo comenzó la ópera? La ópera comenzó hace más de 400 años, durante el Renacimiento. ¿Cuál es el Renacimiento? Fue de 1450-1600. Y déjenme platicarles que en Florencia, que es la capital italiana y de muchos lugares de la cultura y el arte, se reunía un grupo de personas sobresalientes como músicos, declamadores, bailarines, etcétera, también gente de letras, gente muy culta. Y entre ese grupo de gente se formó un grupo de música que se llamaba la Camerata Fiorentina o Camerata Florentina. Entonces alguien dijo, oye, ¿por qué no pasamos de la narración, de que alguien lea o diga algo y todo el mundo lo escuche, ¿por qué no lo escenificamos? Entonces, el recitativo que es la parte de la ópera donde hablan nada más, acuérdense, en la ópera pueden cantar o pueden hablar, ese recitativo lo transformaron en una actuación, le pusieron música, le pusieron escenografía y así surgió la primera ópera. Por cierto, la primera ópera, así como todas las óperas italianas, al principio estaban basadas en la mitología griega. El pionero de esas óperas es el señor Jacob Peri, que en el año de 1597 compuso la ópera Dafne. Dafne era una musa de la mitología griega y está documentada como la primera ópera. De ahí vino una serie de compositores, productores, etcétera. Como les digo, es un equipo muy complejo y empezaron a surgir otros géneros de ópera. Pero al principio la ópera que predominaba era la ópera bufa. Y aprovecho para decirles, la ópera puede ser cómica o bufa y la ópera seria. Y bueno, la ópera seria puede ser basada en un hecho sentimental, puede estar basada en un pasaje histórico, en la mitología griega, germánica, etc. Y bueno, pues otro de los pioneros de la ópera fue, como les decía, Claudio Monteverdi. Él también era un compositor italiano, por cierto, nacido en Cremona. Cremona, para aquellos que tocan el violín y les gusta mucho la historia de los violines, Cremona es un lugar de Italia en donde están las fábricas más importantes de violines del mundo. Entre ellos está el Stradivarius y el Joseph Guarnerius. Entonces, cuenta la historia que Claudio Monteverdi se casó por ahí de 1600 y en 1605-1606 enviudó y le compuso a su esposa fallecida una ópera que se llamó La Fábula de Orfeo. Hay mucha controversia porque muchos dicen que esta en realidad fue la primera ópera, no la de Jacobo Peri, que fue Dafne. Pero bueno, se estrenaron con 6 o 7 años de diferencia, también en Italia. Y aquí voy a aprovechar para ponerles un fragmento de una de las canciones que Claudio Monteverdi incluyó en esta ópera. La pieza se llama Toccata y en esta ocasión la vamos a escuchar en la versión de la Orquesta y Coro de la Capilla Real de Cataluña. A ver qué les parece. Eso fue la pieza musical Toccata, que es parte de la ópera La Fábula de Orfeo de Claudio Monteverdi. Y bueno, pues siguiendo adelante con la historia de la ópera, vamos a pasar al siguiente compositor, que fue nada menos que Handel, Joseph Handel, que tiene también muchas cosas muy curiosas. Joseph Handel colaboró mucho con el barroco italiano. Fíjense, él estuvo en la, vivió en la época del barroco. Sin embargo, él era alemán. Y bueno, triunfó en Italia, era de origen alemán, pero vivía en Reino Unido. Imagínense lo cosmopolita que era Joseph Handel. Joseph Handel tiene muchísimas obras. Es una persona que es considerado como uno de los grandes genios de la música universal. Y como antecedente a la ópera, Joseph Handel escribió muchos oratorios. Entonces, uno de los oratorios más famosos es el Aleluya. ¿Se acuerdan el Aleluya de Handel? Bueno, después de ese Aleluya, él evolucionó su tipo de composición hacia la ópera. Entonces, compuso una ópera que se llamó Serche. Tiene muchas formas de pronunciarse según si se pronuncia en italiano, en inglés, etcétera. Pero bueno, lo importante es que Serche era un rey persa. Entonces es una ópera seria, en tres actos. Se presentó por primera vez en Londres, por allá por el año de 1738. Y el libreto en italiano fue adaptado por un libretista que era Silvio Stampiglia. Entonces vamos a ver con mucha frecuencia que la música la escribía un compositor y el libreto lo componía otra persona diferente, que era el libretista o el escritor, digamos. O a veces había una obra ya, una obra literaria bien conocida, bien hecha, bien famosa por muchos años, y un autor de música, un compositor, la musicalizaba. Entonces, en ese caso, entre Silvio Stampiglia y Joseph Handel integraron esta ópera que hablaba de la vida del rey persa Xerxes. Y entre las canciones que incluye esta ópera, hay una que quiero ponerles aquí, es muy bonita, es también muy cortita, pero muy bonita. Se llama Umbra Mai Fu, en italiano quiere decir la sombra que nunca fue. Y esta versión la vamos a escuchar nada menos que con Cecilia Bartoli, a ver qué les parece.
Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar Ombra Mai Fu, que quiere decir la sombra que nunca fue. Y es una canción que es parte de la ópera Search, de la autoría de Joseph Handel. Y déjenme decirles, vamos a ir puntualizando diferentes aspectos de la ópera a medida que vamos escuchando fragmentos de varias obras. En la ópera, las canciones o la música que escuchamos puede ser de tres tipos. Puede ser un aria, que es normalmente una pieza que canta una sola persona, ya sea un soprano, un tenor, barítono, mezzosoprano, alto, contralto, cualquiera de los participantes en la ópera la puede cantar, según el personaje que vaya interviniendo. Pero también puede haber duetos, como por ejemplo en Don Giovanni, La cítara en la mano es un dueto. Y finalmente puede haber coros, como por ejemplo en Va pensiero, en la obra Nabucco, que es una obra que la cantan entre 100, 120 personas, que son todos los actores de esa ópera. Bueno, también como un dato importante, en esta época de Joseph Handel, en el periodo barroco, que acuérdense que era de 1600 a 1750, y en ese periodo empezaron a surgir los llamados castratis o castrados. Y bueno, ¿qué era esto? Los castratis eran, bueno, castrati eran jóvenes que cuando llegaban a su época de pubertad para empezar a ser adultos, los operaban, les hacían lo que se llama una orquidectomía, que es la remoción quirúrgica de los testículos, para que sus hormonas masculinas nunca le dieran un carácter de adulto a esa persona. Entonces quedaba feminizado de por vida. Y entre otras cosas, la voz se mantenía como si tuviera 8 o 10 años de edad. Entonces tenían una tesitura muy aguda. Eso ya no se hace. Significa una, no sé, a lo mejor una falta de ética, ¿no? Aunque no quiero ahorita entrar en una conversación de género sexual, porque es muy delicado hablar de eso, pero se consideró que no era ético volver a una persona, feminizarla de por vida con tal de que mantuviera su voz aguda. Entonces esa parte, esas partituras muy agudas para un hombre, lo que hicieron fue que fueron sustituidas por mujeres que cantan en una tesitura de contralto o contratenores, tenores masculinos que dan notas más agudas. Y bueno, de aquí nos vamos a brincar al periodo clásico. ¿Cuál es el periodo clásico? Abarca de el año 1750 a 1830. Aquí un compositor que sobresalió muchísimo por sus óperas fue Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Como ya hemos comentado en varios programas, Mozart nació en 1756 y murió en 1791. Y tiene muchas óperas muy bonitas. De hecho, les voy a mencionar dos aquí que son preciosas. Una se llama Las bodas de Fígaro y la otra es Don Giovanni. Vamos a escuchar una de las piezas de Las bodas de Fígaro. Y es una tonada muy conocida que ustedes enseguida van a identificar. En este caso va a estar interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Pero déjenme decirles que esta es una ópera bufa, o sea, es una ópera cómica. El libreto lo escribió Lorenzo da Ponte y pues es una ópera chistosa. Cuando tengan oportunidad, veanla. Las bodas de Fígaro se llama, es de Mozart. Y se trata así, de manera muy resumida, de un individuo que se llamaba Fígaro precisamente, que se quería casar con Susana. Susana era la auxiliar personal de la condesa. Pero resulta que el conde también andaba por ahí tirándole la onda, como dicen los chavos, a Susana, que era la ayudante personal de su esposa. Y bueno, trató de hacer muchas cosas para evitar la boda de Fígaro y Susana, pero finalmente, pues Fígaro logró casarse con Susana y no se casó con el conde, o no se puso de amante del conde, o nada de eso. Pero el desarrollo es chistoso. Entonces, esas óperas tienen en el fondo un sentido así burlón de las burguesías y de los reinos, los condados, etcétera, como sus autoridades a veces hacían cosas que a la gente común, pues a veces le daban hasta risa, ¿no? Entonces, esta pieza que sigue es parte de la ópera Las Bodas de Fígaro. Y es nada menos que la obertura, a ver qué les parece. Bueno, acabamos de escuchar la obertura de la ópera Las Bodas de Fígaro de la autoría de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, y en este caso interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Vamos a hacer una pausa muy breve para un mensaje comercial y nos vemos en un ratito. No se vayan.
Encuentro con la música clásica y su cultura.
Si hay reunión, ve a Oxxo. Llévate Bacardí Carta Blanca Ron de 980 mililitros más hielo de 1 a 6 kilos más agua mineral Topo Chico de 1.5 litros o refresco Coca-Cola de 3 litros o agua mineral carbonatada Lourdes de 2 litros por 356 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 9 de octubre. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
El acoso sexual en espacios públicos es una forma de violencia que limita el desenvolvimiento de las mujeres.
Las y los diputados trabajamos para que ninguna mujer se vea forzada a cambiar de transporte, de ruta, vestimenta u horario para evitar ser violentada.
Por ello, reformamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia a fin de garantizar el uso y disfrute de los espacios públicos.
Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos.
Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Todos los programas de Cabo Mil en la Cultura, encuéntralos en nuestra página cabomil.com.mx, en la sección On Demand.
La memoria auditiva de Cabo Mil Radio 96.3.
Un fascinante recorrido a través de las grandes obras musicales de todos los tiempos. Encuentro con la música clásica y su cultura.
Bienvenidos nuevamente a este programa Encuentro con la Cultura Musical. Les saluda su amigo el doctor Félix Porras. Y vamos a continuar ahora con el análisis de las óperas. En este caso estamos analizando las obras de ópera de Mozart. Y otra ópera muy famosa y muy bonita de Mozart fue Don Giovanni. Don Giovanni era un personaje muy peculiar. Era un conquistador, Don Juan. Giovanni es Juan en italiano, y pues se quería casar y quería poseer a cuanta mujer se topaba. Entonces Don Giovanni un día conoció a Serlina. Serlina era la prometida de Masetto, y bueno, enseguida se enamoró de ella, como siempre, y trató de conquistarla, etcétera, con la ayuda de Leporello, su asistente personal, que la verdad que se llevó la obra. Cuando tengan oportunidad de verla, van a ver que es el personaje más chistoso de toda de todo el elenco de artistas que participan en este tipo de óperas. Y bueno, finalmente no les voy a decir en qué terminó, para que por si un día la ven y ya sepan ustedes el desenlace. Y bueno, entonces la canción se llama La Sidra en la Mano. En este caso es un dueto. Está interpretada en esta versión que van a escuchar por Cecilia Bartoli y otro de los grandes cantantes en tesitura de tenor, y él se llama Brian Terfel. En este caso es un dueto. A ver qué les parece.
Thank you.
Bien, ese fue el dueto La Ciudad en la Mano, esa canción a dueto de parte de la ópera de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, de aquí damos un brinco ya hasta el periodo romántico, que como hemos dicho ya en varios programas, abarca del año 1830 aproximadamente al año 1900. Aquí empezó a proliferar el bel canto, que significa canto bello, o beautiful singing en inglés, y esto se reflejó desde luego en las óperas también. Entonces hubo un compositor de nombre Gioachino Rossini, que nació por allá en 1792 y murió en 1868, y entre otras obras él compuso una ópera que se llamó El Barbero de Sevilla. Es una canción, una ópera muy famosa. También tiene una trama que va alrededor de un intento de matrimonio, etcétera. Les va a gustar mucho, pero quisiera yo que escucháramos la obertura. Aprovecho a comentarles la obertura, que es una palabra relacionada a apertura. Es una pieza musical que se toca al inicio de una obra larga, como un concierto, una ópera, etcétera, una sinfonía. Entonces, con esa canción, con la obertura, comienzan las grandes obras. En este caso vamos a oír la obertura del Barbero de Sevilla en este programa dedicado a la ópera. Bien, pues acabamos de escuchar la obertura de la ópera El Barbero de Sevilla. En este caso fue con la interpretada por la Orquesta Lírica Bellaterra de Italia. Y bueno, de aquí vamos a dar un brinquito ahora, ya para terminar el programa, para analizar el trabajo de un autor también muy famoso, que fue Gaetano Donizetti. Él nació en 1797 y murió en 1848. Y tiene también muchas óperas, muchas obras muy, muy bonitas. Pero hay una que yo quisiera que hoy recordáramos, que se llama El Elixir de Amor o Elixir de Amor. Y esa es la historia de un campesino muy humilde de nombre Nemorino, y que se enamora de una señora muy rica, dueña de muchos terrenos, de nombre Adina. Entonces él trata de ganar su amor, y alguien le dijo que si le daba a tomar una poción de amor, se iba a enamorar de él. Y finalmente, pues esto tuvo un desenlace cómico, porque realmente es una obra sentimental, pero un poco cómica también. Pero aquí lo que resalta mucho es una de las arias. Acuérdense, una aria de una ópera es una de las canciones que se cantan durante la ópera y que resulta ser un éxito como canción individual, no como parte de la ópera. Pero bueno, esta canción se llama Una furtiva lágrima. A ver qué les parece. Thank you.
Ave María.
Vamos a escuchar Una furtiva lágrima de la ópera Elixir de amor de Gaetano Donizetti, y que creen, pues fue interpretada nada menos que por Enrico Caruso, uno de los grandes tenores de la historia de la música en la humanidad, Enrico Caruso. Y bueno, vamos a terminar el programa de hoy con el análisis muy rápido de un compositor que fue George Bizet. George Bizet nació en el año 1838 y murió en 1875. Él compuso una obra muy, muy famosa que fue la ópera Carmen. Es una de las óperas más bonitas. Si alguien se decide a escuchar una ópera por primera vez, porque seguramente en ese programa hay personas en la audiencia de los radioescuchas que han visto en persona o en videos varias óperas, unas muchas o pocas, pero bueno, ya son familiarizados con el género. Pero va a haber también muchas personas que nunca han oído una ópera. Entonces, aprovecho para hacer esta recomendación, y hay dos óperas que les voy a recomendar. Una se llama Bastián y Bastiana. Es una ópera de Mozart que él escribió cuando tenía apenas 12 años. En el siguiente programa la vamos a analizar con más detalle. Y la otra es la ópera Carmen. Es una ópera un poco larga, pero muy, muy amena para escucharla. Y es nada menos que la historia de una gitana. Esa gitana era muy atractiva, muy activa, muy carismática. Y se enamoró de ella un individuo muy poderoso que se llamaba Don José. Finalmente se casaron, y al paso del tiempo, pues, con la inquietud de Carmen, pues se aburrió y lo dejó. Y a la postre conoció un torero que, por cierto, es una de las estrellas de la ópera. Ahí en la ópera el torero se llama Escamillo. Y bueno, de ahí viene la marcha de los toreadores en esta ópera tan famosa. Vamos a escucharla, y dice así.
Señor, señor, car avec les soldats, il est très los, avec son pan, pour plaisir, jolie combat. Le cirque blanc, c'est jour de fête, le cirque blanc, il retomba. Les spectateurs, perdons la tête, les spectateurs s'interpellent, un autre accord. Apostrophe, crise et tapage, poussée jusqu'à la fière, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allô, regarde, allô, allô, oh, toréador, oh, garde, toréador. Toréador, et songe bien, oui, songe au combattant, que l'œil droit te regarde, et que l'amour t'attend, toréador, l'amour, l'amour t'attend.
Toréador, garde, toréador.
silence, on fait silence. Ah, que se passe-t-il? Une cristalline, une cristalline. Le tonneau s'élance en bondissant, en éternise. Il s'élance, il entre, il frappe. Un cheval roule, entraînant un picador. Un bravo tonneau, hurle la foule. Le tonneau va, il vient, et bravo encore. Le secouant, c'est Bavaria. Plein de fumée, il court, la cirque est pleine de sang. Sauf on franchit les grilles. C'est ton tour maintenant.